hay más cosas de las que hablar hoy en nuestro León en la Onda, aquí en la sintonía de Onda Cero. Bueno, un día más nos visita el ponente que sigue en el turno de esas segundas charlas coloquio gratuitas que ha organizado en este curso académico Miguel Ángel Cueto, director de CEPTECO, charlas que tienen lugar precisamente allí en la sede de CEPTECO, en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, y que nos animan a promover el cambio y a potenciar los recursos personales para lograr un mayor bienestar personal y emocional, en unas charlas coloquio en las que se tratan aspectos básicos de las relaciones humanas. Bueno, pues la siguiente será este 16 de marzo. Saben que para acudir a ellas solo tienen que reservar plazas, son gratuitas. 987-2615-62, 2615-62, y se va a encargar de impartirla el doctor Enrique del Teso, que es filólogo y profesor titular de lingüística de la Universidad de Oviedo. Y atención al tema: situaciones discursivas, conductas que se acoplan. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Enrique del Teso. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿De qué va a hablar este jueves ahí en CEPTECO? ¿Qué es situaciones discursivas, conductas que se acoplan?
Vamos a ver, el ciclo este de conferencias de CEPTECO, bueno, creo que lo presentaste tú bien, de lo que trata es de desarrollar ciertas, no sé si llamarlas habilidades personales que hay que ejercer en la vida cotidiana, pues para que la vida cotidiana sea más amable o más, no sé si decir, exitosa también. Y uno de los aspectos clave, evidentemente, tiene que ver con la comunicación, en ese punto en que la comunicación parece que se diluye en la conducta. Y creo que todos tenemos la experiencia, pues, de personas que se acoplan con éxito a otras personas, que interpretan bien las situaciones en las que están, que se desenvuelven bien en ellas, y gente que, sin embargo, tiene más dificultades para esto. Lo que yo voy a hacer va a ser dar un poco el trasfondo técnico que hay detrás de esto, que intuitivamente todos podemos observar. Nosotros como sujetos interactuantes, comunicativos, date cuenta que somos una especie que necesitamos continuamente recibir señales de otros. Para que te hagas una idea de esto, piensa que la ausencia total de señales a nosotros nos produce miedo. En el cine de terror se utiliza el zombie, el personaje malo que da miedo, siempre es un personaje sin ojos o sin mirada, sin expresividad. Necesitamos estar recibiendo señales de los demás, y de hecho las estamos dando y recibiendo continuamente. Entonces, sucede que la forma en que enviamos las señales, la forma en que las interpretamos, la forma en que nuestras señales modifican la conducta de los demás hacia nosotros y anuncian a los demás nuestra conducta, o simplemente la forma en que empatizamos, en que nuestro estado emocional afecta o es adecuado para los demás, cambia de unas situaciones a otras. Yo ahora, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, por de un caso, uh-huh, si echase ahora mismo un taco, si dijese una palabra malsonante, pues la mitad de tu audiencia se ofendería y la otra mitad se moriría de risa. Y lo que yo podría decir ahora en las ondas no es nada distinto de lo que estamos diciendo, ¿no?, en una cafetería normal, donde ni nos reímos ni nos ofendemos. ¿Esto qué quiere decir? Que de una situación a otra cambian nuestros resortes de conducta y cambia nuestra receptividad y la forma en que interpretamos las cosas. La gente que es exitosa en su vida cotidiana y profesional, porque cuando hablo de vida cotidiana muchas veces estamos pensando en las situaciones familiares, cuando lo más cotidiano que hay es el trabajo, ¿no? Entonces la gente que, como digo, regula bien su conducta con los demás es quien sabe interpretar correctamente las situaciones y quien entiende bien intuitivamente qué puede esperar de los demás y qué puede los demás y ofrecer a los demás lo que se espera de él. Como digo, lo que voy a explicar es el trasfondo técnico, que es lo que entendemos en lenguaje y comunicación por situación discursiva, todas esas pautas que modifican nuestras disposiciones de conducta, ver de qué manera las estamos empleando en la comunicación. Nosotros nos comunicamos de una manera un poco especial, parecemos, si se nos mirase desde fuera, parecemos telépatas, interpretamos bien lo que el otro puede pensar de lo que estoy diciendo, en lo que él va a añadir a mis palabras. Entonces, la razón de que tengamos esa habilidad no es que seamos realmente telépatas, sino que interpretamos muy rápidamente los indicios situacionales en los que estamos. Entonces, por eso, la buena comunicación consiste básicamente en conductas que se hacen armónicas en la situación en la que se está. Uh-huh. O sea, no sé si te apunta un poco. El ejemplo que te puse de taco, pues quiere decir que hay situaciones que son tabuizadas y otras que no son tabuizadas. Pero podríamos poner otros ejemplos de los que hablaré. Hay situaciones en las que las mismas palabras las mismas palabras provocan una actitud inferencial en el sujeto muy distinta, pues porque los parámetros de la situación son unos y son otros. Lo que yo quiero acercar a la audiencia es cuáles son esos parámetros de la situación que regulan el flujo comunicativo y de qué manera producen adaptación o desadaptación de conductas.
Es la comunicación, qué tema tan interesante, qué bien nos lo ha explicado el doctor Enrique del Teso, que será quien se encargue de impartir esa charla en CEPTECO el día 16 de marzo. Antes de terminar, una última cuestión. ¿Nos comunicamos igual, Enrique, cuando hablamos con nuestra pareja, que cuando lo hacemos con nuestra familia, que cuando lo hacemos en el trabajo, que cuando hacemos con el resto de las personas? Si es que está incluso cambiamos el tono cuando cogemos el teléfono y decimos sí, dígame.
No, cambia muchas cosas. Ten en cuenta que yo, para comunicarme con alguien, lo que estoy es movilizando una serie de datos que son no son los que yo digo, sino los que tengo en cuenta para decir lo que digo y los que tengo en cuenta para lo que el otro me va a interpretar. Es decir, lo que yo actualizo contextos posibles en mi cabeza, y esos cambian muchísimo de una situación a otra. Una característica, fíjate, te doy un detalle, los paleoantropólogos relacionan el tamaño de los cráneos y, por lo tanto, el tamaño del cerebro en el proceso de evolución de los homínidos, lo relacionan con el tamaño del grupo. Es decir, se supone que para relacionarnos con mucha gente necesitamos mucha más masa cerebral, porque la cantidad de datos que tenemos que mover para comunicarnos con distinta gente, siendo así que, como tú insinuas en la pregunta, nos comunicamos de manera tan distinta, se necesita una explosión computacional muy grande. Solo piensa en una aproximación. Al principio Google, cuando dabas una búsqueda, te daba un resultado y te le daba el mismo resultado a ti que a mí. Ahora mismo, con la misma búsqueda, te da un resultado y a mí otro.
Yeah.
Porque tiene, digamos, personaliza bien. ¿Eso qué quiere decir? Que Google contextualiza la pregunta de manera distinta a los sujetos. Y es fácil entender que la complejidad computacional que hay detrás de esa personalización es muy sofisticada. Pues eso es lo que hacemos nosotros para adaptarnos a tanta gente distinta como la que nos comunicamos. Y luego, además, intervienen otros factores un poco delicados. Cuando yo estoy comunicándome contigo y tú estás delante de mí, nosotros tenemos una habilidad biológica muy desarrollada para interpretar la mente del otro. Salvo que pertenezcamos al espectro autista, los dos somos muy buenos telépatas, entendemos muy bien al otro. Cuando de ahí pasamos a una situación pública, esa habilidad baja. Es decir, en la situación social ordinaria, la gente mejor comunicadora, mejor adaptada, pues es gente que se relaciona bien, pero siempre hay gente que hace chistes malos o gente que cae pesada a los demás porque tiene un acceso a la mente de los demás un poco más débil de lo normal. Pues cuando pasamos a situación pública, todos nos hacemos así. Yo podría ser una persona muy entretenida en situación social y ser muy aburrido en público, porque ya no tengo esa habilidad. Pero cuando de ahí pasamos a donde estás tú ahora mismo, cuando tenemos una audiencia, somos todos autistas. Es decir, tú, como no te ayuden un poco empresas de sondeos o datos de feedback que te den un tipo mecánico, tú no puedes saber el efecto que estás causando en la audiencia, porque tu habilidad biológica al meter un medio de comunicación interpuesto casi se anula. Entonces tus condiciones de comunicación al micrófono cambian radicalmente respecto de la que puedes tener en casa o con cualquier otro sujeto. O sea, cambia todo desde muchos puntos de vista.
¿Y qué pasa cuando hay problemas de comunicación? Y esos problemas son nuestros, porque nos resulta complicado comunicarnos con los demás. ¿Qué sucede ahí y cómo se supera eso?
Se supera con ejercicios, como todo, ¿no?
Sí.
Quiero decir, una persona que puede tener un problema de comunicación inherente, o sea, quiero decir que se comunica mal con todo el mundo, que ¿eso qué puede querer decir? Pues puede querer decir que es una persona que se inhibe demasiado, de la que se abusa, que no es capaz de expresar a otros el estrés que le causa el abuso, que le pidan demasiadas cosas. Puede ocurrir lo contrario, puede ser una persona que tiende a ser cortante o que causa en los demás un efecto cortante cuando no lo pretende. Puede ser una persona que dice cosas que anticipan débilmente la respuesta de los demás. Es decir, yo hablo, la gente no me entiende porque no soy capaz de anticipar el estado mental que causa mis palabras. O puede, como digo, puede ocurrir que yo no me dé cuenta de que soy pesado, no controlo bien los turnos. Entonces esto, ¿cómo se controla? Primero, quien sea quien trate con ellos, porque necesitaría una ayuda, evidentemente, tiene que entender lo que acabo de decir, los parámetros que regulan. Hay que abrir el capó del motor y ver qué es lo que no está funcionando ahí, y luego hay que desarrollar pues ejercicios específicos. No sé, tú imagínate que eres la típica persona a la que le piden cosas inadecuadas y que no sabes decir que no, y que en tu trabajo, pues tienes, acabas teniendo estrés, pues porque no es que te hagan bullying, pero que lo sientes de esa manera, pero que eres tímido o que no tienes ese arranque. Pues yo que sé, te diría que fueses a un restaurante un día tú solo, sin nada con lo que entretenerte, que pidas algo que tarde mucho tiempo en darte para que te acostumbres a estar en público y que sea lo que sea, le digas al camarero que hay algo que no está bien. No sé, ejercicios de... Hay, para eso hay terapeutas, me imagino, hay entrenadores. Es distinto, por ejemplo, cuando estamos... El problema que tiene una persona es un problema específico para hablar en público. Entonces, para hablar en público, pues se le entrena específicamente para eso, para cubrir ese déficit que tenemos. Puede ser que sea una persona que quiera trabajar en lo que tú estás y que no tenga ese aplomo con la voz o ese saber estar en el micrófono. Entonces, a ti te habrán adiestrado, o tuviste que adiestrarte tú por, no sé, de forma autodidacta, pero desde luego tuviste que pasar un proceso de adiestramiento. Pero como digo, puede ocurrir que una persona tenga un problema de comunicación específico, por ejemplo, que se comunique débilmente con sus hijos o con su pareja. Eso es una cosa bastante habitual, porque las relaciones rutinarias, las relaciones extensas, no solo de pareja, de lo que sea, van creando espacios de inhibición, y los espacios de inhibición se cortan con dificultad, porque cuando entras en esa zona de inhibición causas una respuesta de sorpresa en el otro que aumenta esa inhibición. Entonces ahí, o sea, los problemas de comunicación, de no entenderse bien en pareja, muchas veces lo pueden solucionar los sujetos hablando entre sí, y a veces tienen que recurrir a ayuda de una tercera persona que tiene experiencia y conocimiento en ver este tipo de casos y que puede racionalizarles lo que a ellos les pasa, que muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos emociones negativas y necesitamos que alguien nos las racionalice para tener control sobre ellas. Pero quiero decir, la pregunta que me haces de que es muy inespecífica, porque depende del tipo de problema de comunicación que tengamos, que sea general, que sea específico de público, que sea en espacios más o menos íntimos.
Un tema de lo más atractivo y que da para muchísimo, por eso yo creo que seremos muchos los que no nos perderemos esa charla gratuita que tendrá lugar en CEPTECO para hablar sobre la comunicación y que va a impartir nuestro invitado de hoy, el doctor Enrique del Teso, filólogo y profesor titular de lingüística de la Universidad de Oviedo. Será este 16 de marzo. Quien quiera acudir, 987-2615-62. Pues Enrique, ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Lee.